Las 5 y 21 minutos de la tarde en Graffiti, en Radio Euskadi. Nos vamos a ir a Valencia, precisamente pues con un vasco que allí reside y que allí ha recibido un montón de alegrías, ¿verdad, Xavi?
Eso es. ¿Quién le iba a decir a Andoni Monforte que la chufa le iba a dar tantas alegrías, pero también otras tantas preocupaciones? Desde que abandonara Euskadi y se trasladara hasta Valencia, la chufa ha sido el centro de su vida. Todo iba a las mil maravillas, se hacían hueco en este mercado, hasta que 7 años... que abriera su página web en Facebook, el gigante norteamericano la cerrara sin previo aviso. Ahora el problema se dirime en los juzgados. También pasa por los juzgados la denuncia del mayor importador de chufa del mundo. Le puso, tras un documental en el que aludía presuntamente a prácticas abusivas de trabajadores en África. El propietario de este gigante de la chufa, Ramón Carrión, ha pedido la prohibición de exhibición de este documental. Y por si esto no fuera suficiente, ahora otra multinacional como Lidl le ha copiado su máquina llamada Chufamix y denuncia que se trata de un plagio en su totalidad. Es la situación y la realidad que vive Andoni Monforte. Andoni, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Andoni, desde Euskadi hasta Valencia, llevas ya mucho tiempo residiendo ahí, abriste tu negocio, Mon Horchata. ¿Cómo llega un vasco a dedicarse al mundo de la chufa?
Bueno, es una larga historia, pero bueno, básicamente mi aita es euskaldun, mi ama es valenciana, y cuando yo tenía 19 años, pues la familia se mudó a Valencia. Y a mí me gusta mucho la horchata desde niño, ¿eh? Desde pequeño mi aitona, mi abuelo, me llevaba a tomar horchata cuando íbamos a visitarnos a Valencia. Y bueno, pues en un momento determinado vi que había un hueco con el tema de la venta ambulante de horchata, que es una tradición que en Valencia pues durante 400 años ha vendido horchata en las calles en carritos. Y decidí montar un carrito de horchata, me puse de limpiacubas, horchatero, transportista, hacer un poquito de todo. La cosa fue bien y pues ahí arrancó un poco el tema de Monhorchata, ¿no?
Uh-huh. Un negocio que iba viento en popa hasta que Facebook, sin previo aviso, decide cerrar tu perfil. ¿Qué argumentos da Facebook para tomar esta decisión?
Bueno, pues ninguno. La verdad que a día de hoy todavía no sabemos por qué nos cerraron la página después de 8 años con ellos. Y nos hizo mucho daño porque tenemos una tienda online, lahorchateria.com, que vendemos horchata natural pues a todos los rincones del Estado español y también chufa. Y bueno, pues el año que nos dieron de baja la página, poniendo además un cartel que decía cerrado permanentemente con el mapa de ubicación de la empresa en Alboraya, pues nos bajaron las ventas un 35% y aparte empezaron a llamar clientes un poco pues dándonos el pésame por haber cerrado la empresa. O sea, imagínate la que se lió con el asunto, ¿no?
Uh-huh. Un problema que lo llevaste incluso también a Bruselas, lo denunciaste ahí. El juicio se celebra de manera inminente, ¿no? En 1.5 meses aproximadamente. ¿Qué esperanzas tienes?
No, a ver, esperanzas yo creo que vamos a ganar seguro. Lo de Bruselas en realidad no fue exactamente así. Nosotros no lo llevamos, fue la Comisión Europea la que nos contactó a nosotros. Una vez ya la jueza en Valencia dijo que admitía a trámite la demanda, Facebook puso varios recursos, se los desestimaron todos y efectivamente pues estamos a la espera de la fecha del juicio, que el juicio va a ser contra Facebook Irlanda y Facebook España, y vamos a solicitar que se declaren abusivas toda una serie de cláusulas que tienen con toda la gente que tiene una cuenta en Facebook, porque cuando tú le das al acepto de Facebook, pues nadie se lee ese tocho, ¿no? Pero te hacen firmar cosas que son un poquito irregulares en algunos casos, como por ejemplo el tema de que si tienes algún tipo de conflicto con ellos, pues tengas que tener el juicio en Estados Unidos y no en Europa, lo que lo hace inviable para cualquier persona normal, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos el juicio en breve, pronto sabremos la fecha y nos sentimos pues muy confiados en ganarles, la verdad.
Un frente que sigue abierto, otro que también se ha abierto recientemente, decía yo, el del documental que rodaste en varios países africanos, Tiger Nut, la patria de las mujeres íntegras, que arranca así.
Chufa valenciana, único cultivo que hasta 2010 nos ha permitido a más de 500 agricultores vivir dignamente en la huerta de Valencia. Chufa africana, cultivada por niños y mujeres en régimen de semiesclavitud. Chufas de sangre, de comercio injusto.
Un documental, Andoni, en el que denuncias la situación que viven muchas familias en países como Burkina Faso o Mali, donde el mayor importador de chufa trabaja para recolectar este producto. ¿Cómo se te ocurre hacer este documental?
Bueno, la chufa, aunque suena un poco a cachondeo, pues se ha puesto de moda a nivel internacional como superalimento, ¿no? Un poco como la quinoa, la chía y tal. No está todavía al nivel ese, pero está muy de moda en Nueva York, en Alemania, etcétera. Entonces, desde hace 20 años, pues hay algunas empresas valencianas, grandes empresas, que importan pues muchos millones de kilos de chufa, que se emplean tanto para hacer horchata industrial, que luego encontramos en los supermercados, como para exportarla fuera, ¿no? Esto pues ha perjudicado mucho al campo valenciano, a la huerta de Valencia, que es, ahí es un cultivo milenario que tenemos, con una cultura y una tradición únicas, y estaba haciéndonos muchísimo daño. Además, empezaron a detectar, a raíz de esta internacionalización del producto, se empezaron a detectar trampas, chufas africanas que se estaban vendiendo como si fueran de Valencia, en Japón, en Estados Unidos, etcétera, y llegó un momento en el que, bueno, pues yo, a mí me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Yo disfruto con lo que hago, yo soy horchatero y me encanta lo que hago, y todos los días me bebo medio litro de horchata y me gusta pasear por los campos de chufa y tal, y dejé de disfrutar con el trabajo viendo tantas trampas y tantas mentiras que había, ¿no? Entonces al final decidí pues ponerme a investigar y no me esperaba encontrarme todo lo que me encontré. O sea, la verdad que ha sido impresionante. Me fui a África, estuve 3 semanas, en 3 semanas hice 3.000 kilómetros con un amigo de allí, con Buba, y entre los dos, tirando del hilo, pues íbamos siguiendo pistas y nos encontramos con una trama de corrupción internacional muy, muy, muy intensa, muy fuerte, donde están de por medio pues metidos el Ministerio de Sanidad Español, que es, bueno, el puerto de Barcelona, la delegación del gobierno. Han habido presiones diplomáticas contra el gobierno de Burkina Faso por parte del Estado español para que liberaran a uno de estos empresarios corruptos que estaba detenido ahí por la gendarmería y que iba a ser extraditado de Burkina Faso a Mali para ser juzgado por haber dejado en la miseria a más de 8.000 familias. En solo uno de los casos que hay, porque habían varios casos abiertos. Y bueno, pues recopilando toda esa información, además vi que las condiciones de recogida de las mujeres y de los niños allí son lamentables. Allí le llaman las minas de chufa, es el cultivo más duro que hay. Están todas las mujeres y niños, todas las que entrevisté, picadas por escorpiones, respirando polvo sin parar, en unas condiciones, ya te digo, muy, muy, muy tristes, ¿no? Y bueno, pues hice el documental. El documental es un documental muy, muy amateur, pero bueno, tiene un mensaje muy potente y está desde luego calando hondo, porque bueno, de hecho ya nos han seleccionado en más de 20 festivales internacionales de cine, nos han dado un par de premios, y lo más importante de todo es que, en parte gracias al documental, pues las cooperativas de agricultoras, de mujeres agricultoras africanas, están consiguiendo cerrar contratos con compradores internacionales de chufa, saltando un poco sobre estos intermediarios que lo único que han hecho es expoliarles y abusar de ellas, ¿no?
En el documental hablas con Ramón Carrión, que es el responsable de esta multinacional. ¿Qué te contaban en esa entrevista que recoges en el documental?
Bueno, en la entrevista yo les avisé que para un documental, de hecho me pidieron las preguntas por adelantado y les mandé todas las preguntas por adelantado, por lo cual no había ni trampa ni cartón, ellos sabían a dónde iban. Me fui a su central, a sus oficinas, y bueno, pues la verdad que yo me quedé de piedra, ¿no? O sea, los tipos básicamente me empezaron a casi que amenazar en directo, delante de la cámara, a insultar. A mí, a la gente en África, decir que todos son unos chiquilicuatres, unos desgraciados, etcétera, ¿no? Yo me quedé muy, muy impactado, y al final, si iba con dudas, yo entraba con dudas, pero al final todo lo que me habían contado en África, en todos los pueblos que visité, todas las versiones coincidían, pero siempre te queda la duda de decir cómo es posible que haya gente tan con tan pocos escrúpulos, ¿no? Y cuando salí de la entrevista, pues nada, ya fue clarísimo para mí que efectivamente pues todo lo que me habían contado en África era cierto.
Ramón, el documental ahora está en vía judicial también. Ramón Carrión ha pedido que se impida la exhibición pública del documental. Sin embargo, son muchos los festivales, como decías antes, que se han interesado por tu trabajo.
Sí, bueno, a ver, de momento acudí el día 7 de mayo al juzgado número 10 de Valencia, como demandado, yo y las dos personas que me han ayudado en aspectos técnicos, dos chicas, Eva y Llanos, y bueno, pues se pedían efectivamente el secuestro judicial del documental, que me retractara yo públicamente en tres medios a nivel nacional y toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros dijimos que no, que al revés, más bien que creemos que los que tienen que pedir perdón por su comportamiento en África en los últimos 20 años son ellos. No llegamos a un acuerdo y ahora estoy a la espera de que cualquier día me llegue la notificación de la querella formal por calumnias, en la que ya veremos si piden una indemnización o pena de cárcel, la parte, por supuesto, del secuestro judicial. Independientemente de esto, sobre el documental en estos momentos no pesa ninguna orden, de momento. Yo quiero pensar que cuando se llegue al juez o a la jueza, será un juez con sentido común y que, bueno, al final yo lo único que hago, yo no doy opiniones subjetivas en el documental sobre temas de comercio justo y comercio responsable y consumo responsable, sí, pero sobre el tema de la trama esta de corrupción africana, lo único que hago es ponerle un micrófono a la gente en África, ¿no? Y ellos dan su testimonio, que yo creo que son interés público, por lo cual realmente me parece complicado que ningún juez decrete en un secuestro judicial. Pero bueno, estamos viendo gente en la cárcel por meterse con el rey o por tuitear cosas que opiniones personales, ideológicas, etcétera, o con el tema de Cataluña, pues estamos viendo cómo Oriol Junqueras y toda esta gente sigue en la cárcel por haber expresado sus opiniones políticas. Entonces, tampoco es descartable que en un momento dado lo secuestren, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, la verdad que yo personalmente me siento tranquilo. Me siento más preocupado por la gente en África que sale en el documental y que está sufriendo presiones de varios tipos por intermediarios que no se están identificando ahí en África.
Uh-huh. Por último, Antoni, si tenías pocos frentes, se te abrió otro también con Lidl, con esta multinacional, que les acusas de haberte plagiado prácticamente su integridad, el Chufamix, ese sistema para hacer horchata que has creado tú y que ellos venden prácticamente idéntico.
Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que parece que esté yo siempre aquí metido en líos. Yo nunca he tenido ningún lío judicial jamás en mi vida. Lo que pasa es que en los dos últimos años parece que los astros están conjugando para que grandes multinacionales empiecen a pisotearte y en ese momento pues solo te queda o bajar la cabeza o rebelarte, ¿no? Nosotros hemos elegido rebelarnos, tanto con Facebook como con el tema de las chufas de sangre, como el tema de Lidl. Efectivamente, bueno, yo tengo un invento patentado a nivel europeo, que también tiene la concedía la patente como invento en China y en México, etcétera, que es un utensilio de cocina para hacer en casa horchata y otras leches vegetales, ¿no? Bebidas vegetales como la leche de almendras, de soja, avena, etcétera. Es un invento muy sencillo, pero mira, a nadie nunca se le había ocurrido, ¿eh? Y de hecho el invento es la que más protección tiene a 20 años. Tú estás patentando una nueva forma de hacer que no hay nada similar en el mercado, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya nuestro invento empieza a estar en todos los foros veganos y ecológicos de Europa y se empieza a exportar ya a más de 35 países a pequeña escala, ¿no?, en el sector vegano, pues de repente hace 6-7 meses Lidl lanza un utensilio exactamente igual, en el que nos han copiado hasta el manual de instrucciones. O sea, los dibujos del manual de instrucciones están literalmente fotocopiados y lo han lanzado en sus 12.000 supermercados a nivel internacional. No, claro, de repente nos han cancelado pedidos un montón de distribuidores que están con nosotros, pero que no pueden competir con Lidl, que lo está vendiendo 5 veces más barato y fabricado en China, cuando nosotros lo fabricamos íntegramente en Valencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tenemos un juicio contra Lidl Alemania, contra Lidl Holanda y contra Lidl España, por un delito contra la propiedad industrial e intelectual, ¿no? Les hemos puesto una querella penal, el juez ha aceptado todos nuestros argumentos y, bueno, de hecho está saltado a la prensa alemana también, está en toda la prensa alemana y, bueno, vamos a ver lo que pasa, pero, bueno, también una vez más yo me siento totalmente confiado porque es que cuando lo ves y lo entiendes es que es de cajón, o sea, simplemente es tan sencillo como que lo han plagiado, ¿no?
Pues Antoni, desearte todo lo mejor, suerte en todos estos procesos y sobre todo que no pierdas la ilusión por la chufa, por la horchata, que es al final lo que te llevó también hasta Valencia a desarrollar toda tu trayectoria profesional. Es que ricasco.
Venga, es que ricasco suey. Y una cosita muy rápida, ¿sí?, quería comentar, que el tema de Chufamix, tenemos un montón de vídeos en euskera, que salgo yo en la isla de Borneo explicando cómo hacer las leches vegetales en casa, que se llama Landaresneak, por si a alguien se le apetece aprender a hacer horchata y otras leches vegetales en casa.
Landaresneak, apuntadísimo, Andoni.
Sí, para el verano.
Venga, mi esker, ¿eh?
Es que ricasco suey, Andoni.
Bai, suey.
Gerbarte, agur. La de barbaridades e injusticias desconocidas en este mundo, especialmente en África, pues hoy hemos conocido una de ellas con Andoni Monforte.